Te doy la bienvenida a Las Tres Principales, un podcast para darle rienda suelta a la curiosidad y la reflexión para elevar nuestra perspectiva a lugares insospechados. Mi nombre es Carlos Fernández y mucha gente me conoce como Café. Soy autor, conferencista internacional y te invito a transformar tu sabiduría en ejecución para vivir una vida en liviandad. Un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello, un gusto saludarte. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Gracias, principaleros y principaleras, por ser parte de un nuevo episodio, de un gran episodio, debo decir, como lo es Las Tres Principales del día de hoy, porque tuve de vuelta a Catalina Aguerque, amiga ya entrevistada hace 3 años en este podcast. Puedes buscarla ahí por su nombre, específicamente en Spotify, puedes en este podcast buscar su nombre y te va a salir el episodio en el cual conversamos acerca de el silencio, una gran herramienta que ella promueve y que en esta oportunidad hablamos de los retiros que ella hace con la gente que quiere acompañarse y quiere dejarse acompañar en ese proceso de descubrimiento que busca más de sí mismo. Hablamos de la posibilidad de combinar y tender puentes entre aquellas áreas que se te dan bien, que te va bien, con aquellas que no tanto. Y como una de las que sí funciona, puede nutrir a la otra. Así que desde ya te dejo con Catalina Aguerque aquí, en Las Tres Principales. Bien, tenemos de nuevo, de vuelta, en Las Tres Principales, el honor de que nos acompañe Catalina Aguerque. Querida, un fuerte abrazo desde Santiago de Chile hasta Miami.
Gracias por tenerme de vuelta. Qué ilusión me da ahora explorar un nuevo espacio juntos. Esto para mí siempre es un...
¿Tienes una idea de cuándo fue que grabamos el otro episodio? A ver si adivinas. Por lo menos año.
Me voy a atrever a decir que fue en el 2020.
¿2021? Septiembre de 2021.
Wow.
Así que, para quienes quieran escucharlo, creo que es el episodio 85-86, si mal no recuerdo. Y ya vamos por más de 200 en este podcast. Así que, gracias, querida Cata. Yo quiero comenzar por algo que estábamos hablando fuera del aire, y es que me cuentes un poquito acerca de toda este movimiento que tú has creado alrededor de los retiros. Te vemos viajando por el mundo, tú misma lo has promovido, sé que tienes una alineación especial a los lugares a los que vas, pero ¿cómo surge la idea de ya no trabajar necesariamente solo en un uno a uno con personas, con tus pacientes, sino salir, hacer retiros? ¿En qué consiste todo esto? Si me lo puedes desmenuzar y ahí nos vamos complementando con algunas preguntas.
Chéverísimo. Pues bueno, el primer retiro que hicimos, y es así como dices, para mí todos han tenido como un significado muy especial, y pienso que el retiro es el primer regalo que yo me di haciendo este trabajo, ¿no? La persona que trabaja en sí misma dentro de los espacios de psicoterapia, normalmente también tiene su vida andando. No es como tengo una sesión con Catalina, o estoy en rediseña, o estoy en Mastermind, y después apago y pongo a hacer el arroz porque toca la cena, ¿no? Entonces, la persona no tiene tiempo de digerir y de procesar lo que le está pasando. Y para mí los retiros, cuando tú bien sabes que fui a India y mi hijo todavía estaba muy chiquito, la sensación de retirarme de la rutina fue, si soy súper objetiva y quito la influencia de haber estado muy cerca trabajando con el Dalai Lama, si quito la experiencia del monasterio, si quito el miedo de viajar a India, si quito todo eso, lo que me dio el retiro fue el descanso de ese personaje que soy en la rutina, ¿no? Entonces, sí creo que lo que uno se trabaja fuera, todos los espacios de introspección, de entendimiento, de las lágrimas que salen en la terapia que no se las puedes contar a nadie, los grupos que se hacen en los retiros, en los programas que se empieza a sentir que son personas que te conocen más que las que tienes al lado, todo eso suma, pero nunca tiene el mismo efecto cuando lo vives dentro de tu casa que cuando te vas afuera a pegar esos pedazos. Entonces, esa es como la misión grande de los retiros. Los retiros es el espacio que más trabajo me generan. Y ya siento que eventualmente voy a descansar de eso porque como que mi lugar y todo lo que yo creo tiene que ver con saciar necesidades muy propias, ¿no? Es como yo quiero que estas personas sientan lo que yo sentí. Y a pesar de que el mundo es muy grande, a veces siento que se me están acabando las cosas que tengo en mi bucket list. Y tendré que buscarme unas nuevas, pero todavía ya en los pedacitos que quedan de la última bucket list que había armado, el primero fue Costa Rica, que es donde yo creo que yo te conté, lo hice en plena pandemia. Y la gente estaba tan asfixiada de descubrir que no se gustaba, de encontrar las partes de su vida que no estaban funcionando. Y se habían trabajado tanto en ese 2019 hacia 2020 que esa confrontación consigo mismo sentí que el retiro era finalmente la tubería de escape, ¿no? Era como a esta gente que en ese momento fue avasallante el trabajo que hice y que me conseguí con un montón de personas que necesitaban la introspección, como ya el último escalón de todo lo que habían recorrido, era como, bueno, tantas cosas no me han servido, déjame tratar esto. Y terminamos creando una comunidad muy fuerte y entonces el primer retiro fue en Costa Rica, en el centro este que al que yo había ido 10 años antes cuando estaba yo haciendo mi propio trabajo de introspección, de entrenamiento como life coach, como psicoterapeuta. Y allí yo creo que yo no sé, me acuerdo si te conté que un día la persona cuando yo estaba en ese retiro me conseguí con alguien en la piscina que leíamos el mismo libro. Y yo decía, no puede ser. Y al día siguiente me vuelvo a conseguir esta persona que era una señora americana y me dijo, soñé contigo y soñé que tú ibas a volver aquí y que este iba a ser el gran camino de tu vida. Y yo, para mí fue tan revelador que ella me dijera eso, que mi primer retiro volvimos a ese sitio, que me lo prometí. Dije, cuando yo haga esto de verdad y oriente mi vida a este llamado, voy a traer a las personas aquí. Entonces el primer retiro fue ahí en Guanacaste, en Costa Rica, y movimos literalmente cielo y tierra. O sea, la gente fue en avioneta y tal, el punto era muy difícil de llegar. Después, entonces, hicimos Italia, que es un retiro muy privado que tenemos en un monasterio allá. Siempre había querido llevar a la gente a monasterios. Este es un monasterio que está borderline, ¿no? Es como es monasterio, pero todavía tienes baño dentro de tu habitación.
Okay.
Entonces es un sitio, un centro de retiro en las montañas de Umbria. Y ese retiro es tan sagrado. Lo llamamos el alma del silencio. Ese lo he hecho dos veces.
¿En qué ciudad de Italia, perdón?
En Umbria está.
Ah,
Es
ya.
un pueblito muy pequeñito, a 1 hora y algo de Roma, y es un tipo encantador que encontró este monasterio que estaba en ruinas, era una ermita, y esa sensación de yo tengo que hacer algo con esto, él estaba en su propia búsqueda y lo convirtió en esto, en un pequeño monasterio para viajeros que se están buscando a sí mismos. Y ellos estuvieron durante mucho tiempo escribiéndome por Instagram y yo decía, esta gente, yo esto no ha llegado, yo todavía no tengo ni siquiera he armado estos grupos y cuando el espacio se dio y digamos que mi trabajo tomó el sentido expansivo, dije yo tengo, ellos me buscaron primero, así que yo les debo esto, ¿no? Y fue increíble, entonces él compró este sitio y resulta que como son las alineaciones de la vida, después de que él lo compró, nombraron patrimonio de la UNESCO el valle que tiene enfrente. Y ese retiro lo hemos hecho dos veces. Después fuimos a India y a Nepal, que esa sí me la debía. Después de haber ido a India la primera vez, yo me prometí que iba a volver con un grupo. Entonces eso fue en el 2022. Ese fue un viaje increíble, que en ese viaje pensaba que iba a ir un solo grupo y tuvimos tanta concurrencia que hice dos. Entonces prácticamente viví 2 meses en India y en Nepal. Y estando en India, cuando iba a venir el segundo grupo, me picó un zancudo y me dio dengue. Y me tocó llevar al grupo con dengue. Y es lo más duro que he hecho en mi vida. Porque, bueno, sentía que me iba a morir, ¿no? Y me sentía malísimo, no podía abrir los ojos, tenía unos fiebrones increíbles. Pero el hecho del compromiso de lo que hago y la razón, dije, bueno, si alguien se tenía que enfermar, además todo el mundo, le compramos a todo el mundo seguro médico internacional y la que me enfermé fui yo. O sea, bueno, si alguien se tenía que enfermar, yo me voluntarié por mi gente. Y el segundo grupo, o sea, difícil estar con dengue ahí, sí, en la frente. Fuimos a una parte que era un monasterio en frente del Everest, entonces tener los Himalayas allí era una cosa increíble. Y yo pensaba, no sé si mañana me despierto, pero bueno, Fui y cuando mi mamá decía, pero deja a esta gente, o sea, primero está tu salud, y yo decía, me le voy a morir a mi hijo aquí en India, ¿no? Pero bueno, una cosa llevó a otra y creo que fue un ejercicio de vulnerabilidad muy grande. Me hizo entender hasta dónde yo me empujo, que no necesariamente son límites sanos. Y a partir de ese momento, pues mi relación con mi trabajo tomó una categoría diferente, ¿no? Es como, esta es la misión de mi vida, pero si me mata, no voy a tener vida para cumplirla. Entonces, bueno, después de eso fue duro, duro, duro llevarlo a cabo, sostenerlo. Y cuando crucé la línea de Asia y llegué a Europa, casi que me le desmayo a la gente de la inmigración. Era como que nunca me imaginé. O sea, lo único que me dijeron antes de irme a India es, a India y a Nepal, evita a toda costa ir a un hospital. Te podrás imaginar o sea, con dengue hemorrágico, ir al hospital es prácticamente necesario. Yo me las arreglé para no hacerlo. Y cuando llegué a Francia, no lo podía creer, dije, me salvé. Pero bueno, ese retiro fue un viaje muy importante para las personas que nos acompañaron. Estuvimos en monasterios donde estaban los niños, donde está el centro, Kopan se llama, el centro del budismo tibetano, donde tienen a los niños huérfanos que absorben entonces como monjes en crianza. Fue un viaje como lleno de significado. Cerró en Varanasi, que es la ciudad en India que donde la gente va a morir en el río Ganges y donde se promete la resurrección. Y bueno, fue un viaje lleno de esos simbolismos, ¿no? De el primer lugar donde meditó el Buda, o sea, se llamaba por los caminos del Buda. Y es un retiro que no creo que voy a repetir, pero me dejó inmensos aprendizajes, sobre todo de mi relación conmigo y con lo que es para mí el propósito de mi vida. Y también estuvimos en México, donde es un sitio muy lindo, donde en Mérida, en Yucatán, donde fue por años, son unas haciendas que después se fueron, donde vivían los mayas, después fueron haciendas de precolombinas. Y son esos lugares como cargados de energías, de espíritus que uno no se pueden explicar, pero están allí. Y fue un grupo muy lindo también. Y ahí fue la primera vez que hicimos, mentira, primero lo hicimos en Costa Rica, pero allí fue, primero hicimos la inmersión social, que todos nuestros retiros tienen una inmersión social, karma yoga, es decir, como entregar partes a la comunidad local de servicio. Darle a una comunidad algo que nunca podrán pagarnos de vuelta. Y siempre lo dejábamos para lo último. En Nepal fuimos a un orfanato y también trabajamos en una escuela. También lo hicimos así en Costa Rica. Pero en México fue la primera vez que abrió el retiro con eso. Y la experiencia de abrirle el corazón a la gente desde la perspectiva de tu realidad, de dónde esto se conecta contigo, con tu historia, con tus espacios de agradecimiento o de queja. Esa perspectiva de entrar a lugares que no tienen ni remota idea de lo que significa vivir la calidad de vida que tenemos nosotros. Ahí estuvimos en una escuela que era tierra y una habitación donde iban los niños del pueblo, no tenían ni electricidad. Y en esa sala de clases estaban todos mezclados, o sea, uno de 14 con uno de 5, con uno de 7. Y allí entonces empezó a tomar forma nuestra idea de hacer una fundación, y es donde todas las herramientas de Nenemo Silence están puestas al servicio. Lo descubrimos allí, le dimos forma allí en esa escuelita, fue como tenemos que hacer algo. Y entonces esa fundación se llama Vivir por Algo. Y es donde nuestras herramientas entonces ahora han llegado a hospitales en Colombia, el oncológico infantil, el cardiológico infantil, hemos llegado a las cárceles en México, donde le damos a las mujeres privadas de libertad las mismas herramientas que le damos a las personas en Rediseña tu Vida. Ese programa se llama Libremente y las acompañamos en la transición de aceptar su historia, la ansiedad y todo lo que tiene que ver con dónde me veo y cómo me doy el permiso de pensar que merezco una vida distinta. Estamos en alianza con el BBVA de México también, llevando estas herramientas del merecimiento a los niños becados, que ellos becan 70.000 niños al año, y nos han dado un grupo de 2.000 niños para trabajar con ellos el tema del merecimiento y que merecen escoger una vida distinta a las que pues te empuja tu sociedad o el deber ser de le tengo que pagar a mis padres lo que me dieron y entonces eso los hace escoger, no sé, pues bueno, ser administradores en lugar de estudiar, qué sé yo, música o cualquier cosa que realmente está alineada con la esencia de la persona. Entonces, el haber ido a México fue un antes y un después de concretar esa misión de la fundación. Y así es como los retiros han ido marcando espacios muy importantes de no solamente de mi crecimiento profesional y personal, sino cómo ha habido una alianza muy linda entre lo que descubro en la práctica privada y cómo esto se ha convertido en un recurso para ayudar socialmente y no quedarnos de manos atadas, ¿no?
No tenía idea de esta parte de impacto social, digamos, y ya me contaste un poquito de mi próxima pregunta, que era, ¿cómo se ve un retiro? O sea, ¿cuánto dura? ¿Qué suelen hacer? Me imagino que no siempre es igual, pero que dentro de tu estructura antes de llegar, tienes una planificación, qué se hace, cada cuánto tiempo, el tema incluso de la alimentación, ¿cómo se ve desde tu perspectiva, cada uno de esos retiros?
Si este episodio te está añadiendo valor y si estás escuchando por Spotify, te pediría que me dejes tu valoración desde ya. Haz una pausa, 5 estrellas, le das a seguir al podcast para que no te pierdas nada y eso hace que el efecto multiplicador pueda llegar a más personas y que Spotify nos recomiende más. Y esto es todo, sigue disfrutando de las tres principales.
Bueno, los retiros son distintas categorías. Por ejemplo, el de India y el de Nepal se parece mucho, digamos, en concepto al que viene ahora en Japón, con la diferencia de que el de Japón es un peregrinaje. Es un camino, como decir, el camino de Santiago, pero vamos a ir por la ruta del samurái en Japón. Entonces son retiros que prácticamente lo que estamos haciendo allí es integrando la experiencia, donde yo empiezo a intercambiar lo que siento con lo que veo, con lo que me está pasando, empiezo a atar. Esos son retiros en movimiento, por llamarlo así, son retiros de
Okay.
meditación activa. Todos esos retiros tienen un recorrido, el recorrido además tiene una pausa y siempre hacemos pausas en monasterios donde se vive la vida de introspección, se vive la vida de la quietud, entonces nos integramos a la persona en la vida de un monje. Entonces, despertar a las 4 de la mañana, comer comida de monasterio, servir comida de monasterio, dormir como duermen en los monasterios y entonces después volvemos a retomar, digamos, nuestra ruta, ¿no? Y los otros tipos de retiros, como el de Mérida, como el de Italia, como el de Costa Rica y en el que ahora va a ser nuestro flagship, que se llama Power Soul, que lo hicimos el año pasado en Carolina del Norte y es el que va a. Ese retiro va a ser, si así lo permite la vida, es el retiro que vamos a repetir cada año, porque es el retiro donde se entra el proceso de introspección, donde hay una conexión muy profunda conmigo, ¿no? Son retiros donde la persona, igual nos despertamos muy temprano, tenemos meditación a la salida del sol, desayuno, dependiendo, siempre nos adaptamos a lo que tiene casi el 90%, son retiros que son altamente veganos y vegetarianos, o sea, cero consumo de carne. Son retiros donde además lo que se come está esa distancia consciente de lo que como es de cerca, no es que me estoy comiendo una banana, no es que estoy en Japón y me estoy comiendo una banana de Costa Rica, es como muy consciente de estar comiendo local, de cómo hay una distancia entre lo que está en el plato y de dónde salió de la tierra y normalmente la distancia es 1 kilómetro, como hay personas a las que veo que son responsables de que ahora yo esté comiendo todo, trae pues mucho significado y las comidas son en silencio. Entonces, la persona procesa mucho de lo que ha estado viviendo en su momento de silencio en las comidas y entonces tenemos horas de tanto trabajo introspectivo como prácticas de silencio, que son las prácticas de silencio, digamos, más densas que yo diseño. Y ahorita, por ejemplo, que lo hicimos en Carolina del Norte, donde en el centro donde vamos, si Dios lo permite, a volver, son encerronas, ¿no? Son espacios de trabajo con todo el grupo y allí sí se habla, porque bueno, hacemos las prácticas de silencio, después la gente comienza a procesar, hacemos sesiones en vivo, entonces una persona pasa a al estrado, por llamar así, y tienen una sesión en vivo donde todo el resto de la gente lo está viendo y procesando cómo eso tiene relación con ellos. Y después tienen siempre actividades que son ese lugar donde drenamos, ¿no? Entonces son trabajo social, voluntariado en el centro, espacios de caminar meditando, entonces hay laberintos de meditación, son cosas donde la persona tiene espacio ya de empezar a pegar piezas de lo que está reconociendo, tienen limitada comunicación a su realidad o a su mundo de afuera, donde normalmente las mamás es donde más tienen dificultad en eso, y después se dan cuenta de que nada se acabó y todo el mundo tiene cabeza, a pesar de que tú te fuiste 4 o 5 días. Y lo que produce los retiros es una sanación colectiva muy poderosa. Creo que todos merecemos alguna vez en la vida retirarnos del personaje que hemos creado y darnos el lugar de ir a ese espacio donde nos acordamos quiénes somos originalmente, ¿no? Es como, ay, no me acordaba que a mí me gustaba comer tofu, o no me acordaba que a mí siempre me gustó de niña ver los atardeceres o los amaneceres, o es un espacio donde la persona se encuentra otra vez con su individualidad. Y no importa cuántas horas de terapia tengamos, si a lo que trancas tienes que ir a buscar al niño al soccer, ya perdiste. Ya esa línea de conexión que está buscando hacia adentro se rompe, porque bueno, nuestra realidad y nuestra rutina, somos monjes activos, tenemos momentos de introspección, pero de resto estamos funcionando. Entonces, los retiros tienen su programa, cada retiro ha tenido su, digamos, su regalo de ser unique, pero el que va a continuar y que va a establecerse es este Power Soul, donde todo ha sido, lo hemos probado antes, cada una de las herramientas que están allí, y creo que es el retiro más poderoso a nivel de introspección que he creado, y pienso que es el que me va a acompañar el resto de mi carrera, como Rediseña tu Vida, es un programa que no voy a tocar, porque salió impecable cómo entra la persona y cómo sale. El proceso de transformación en tan solo 5 días es muy intenso y nos dio muy buenos resultados. Y de nuevo, ese retiro vino de haber probado tantas cosas en tantos otros sitios. Entonces creo que vamos a mantener este retiro que es de alto nivel de introspección y transformación, intenso, muy, muy intenso, y mantener los otros que son un descubrimiento activo, como esta, descubrir la belleza sublime de la vida en lugares que están escondidos de tu realidad. Y me quedan uno o dos por ahí todavía pendientes dentro de mi bucket list y después posiblemente descanse de eso, porque bueno, también en nuestros procesos de maduración se acaban algunos sueños infantiles y aparecen entonces los del adulto, ¿no?
Cuando dices que abandonamos el personaje que hemos creado, que siempre me parece una analogía muy potente, ¿qué crees que sucede o qué crees que la gente hace consigo mismo en estos retiros para abandonar ese personaje? ¿Y más o menos en qué día sucede eso?
Depende mucho de cuánto la persona trae resistencia, ¿no? Porque normalmente a veces tengo personas que vienen y dicen, yo vengo porque Carlos me invitó. Entonces creen que no es con ellos el asunto, ¿no? Que es como, ah, yo voy a comer
Va
rico,
con
voy a hacer
placer con
yoga.
Carlos.
Sí, voy a hacer yoga, voy a meditar un ratico y va a ser fantástico. Y cuando me ven la cara cuando entran, dicen, ¿y aquí qué? ¿Esto qué se va a hacer acá? Entonces, depende de qué tan preparados están. Power Souls es un programa que permite que así tú no hayas hecho ningún retiro, puedas ir. Los otros que son peregrinaje y tal, ponemos la condición de que son personas que hayan estado antes con nosotros en alguno de los programas para mantener el lenguaje, sobre todo, ¿no? Es más como para la experiencia de ellos cuidar de que no se sientan como que esta gente está hablando de cosas que vieron en una meditación y yo no sé de qué es esto. Entonces es tratando de proteger que digamos, el aterrizaje sea noble. Pero Power Soul tiene esa ventaja de que te deja entrar así nunca lo hayas hecho. Y allí es donde se mide tu nivel de resistencia, ¿no? Entonces, puedo decir que el punto de quiebre es variable, pero normalmente se da en el mediodía del segundo día. Ya ese día está, hay full integración y el hecho de cortar comunicación con afuera, así tú digas, solamente voy a llamar de noche a casa, ¿sabes? El hecho de tener todo el día escuchando las historias de otras personas, cómo se procesan colectivamente, cómo yo de alguna manera los acompaño a amarrarlo y darle sentido y darle explicación, los reto a, ¿y esto qué te quiere decir o esto a qué emoción te lleva? Son preguntas que nunca nos hacemos. Entonces, en ese lugar se pierde mucho el control. Y este personaje que andamos cargando el día entero, está lleno de control, ¿no? Está lleno de ideas controladas, comidas controladas, expectativas controladas cuando estás allí. Y yo digo, el control lo tengo yo, ustedes están aquí para desarmarse, pues la gente empieza como a permitirse sentir, decir, creer, pensar, recordar cosas que en el día a día no tienen cabida en el personaje que sostengo, no tienen cabida en el odontólogo que soy, en la mamá de cinco, en el esposo, en la pareja perfecta que se nos muestra socialmente, no tienen cabida. Y allí entonces la persona que muestra ser una pareja perfecta dice, estoy cansada de tener un rol social o de ser, no sé, el juguete bonito de esta vitrina, o puede decir, mi trabajo es el que sostiene la familia, pero no me hace sentir digna, o no me hace sentir feliz, o no quiero seguir siendo la proveedora de mi casa. Ahí la persona se deja llevar, se deja desarmar. Entonces, cuando desarmamos a ese personaje, me acuerdo de mí, me acuerdo de quién soy de verdad, me acuerdo de qué me gusta, qué me pasa. Y después, lo muy beneficioso de esto es que el silencio, cada vez que salimos del espacio de trabajo, el silencio regresa. Entonces, no puedes estar hablando con la gente en los caminos, en la hora de comer. Son lugares que implican trayecto a pie. Entonces, la persona tiene que caminar con sus pensamientos, con sus emociones, con su silencio. Y duermen también en silencio, ¿no? No es que llegas a la habitación y puedo conversar con Carlos de me está pasando esto. Es que no, la persona, el silencio es observado, como se dice en los monasterios, el silencio está siendo observado. Y no solamente es para ti, sino que tienes que respetar el silencio del otro. Y en esos momentos, pues bueno, allí es donde pasan cosas, ¿no? Donde la gente sueña, siente, se permite escucharse, llorarse o ilusionarse de lo que viene. Y entonces la persona, normalmente lo vemos muy lindo porque la foto de entrada no se parece nada a la foto de salida. Hay una suavidad en la expresión y sobre todo también en la imagen que tenemos, porque la gente viene como retocada de casa, ¿no? Peinados, acomodados, planchados, y sales y son personas que han absorbido esa fluidez y comienza entonces un proceso que quienes no lo han hecho empiezan entran de atrás hacia adelante, ¿no? De ahí entonces van a los programas, se trabajan un montón y ya después yo los devuelvo a la vida. Pero es un ciclo que no tiene un orden específico, pero el desarmarse es parte del regalo inmenso que se da en ese proceso, ¿no?
Sé que es muy difícil traerlo a este contexto cuando no se ha vivido el retiro que nos estás contando, pero sí, si nos pudieses regalar algún tipo de pregunta, herramienta, ejercicio que uno pudiese llevar a la cotidianidad, que allá obviamente se potencia, ¿no?, en este tipo de retiros, ¿qué sería? ¿Qué nos sirve?
A mí me sirve de los retiros y, por ejemplo, en el retiro de Italia es donde más se marca el silencio, porque como es tan monástico el lugar, creo que es el lugar donde más se potencia esa herramienta, que es el quién soy y qué me está pasando. Esa es la herramienta más poderosa del retiro, porque quién soy en el día a día, soy la mamá de Tomás, soy la psicoterapeuta, soy la expareja de, soy la hija de, soy. Y cuando allá no tienes esas referencias inmediatas y la persona el primer día, siempre cuando están en la presentación de quién soy, empiezan yo soy cirujano cardiovascular, papá de no sé cuántos, esposo de tal. Y cuando nos vamos a ir es quién soy y la persona es otra. Ahí recuerda, ¿no? Entonces esa pregunta es muy poderosa, el quién soy y qué me está pasando. Y creemos que llegamos a los retiros o que llegamos al día a día porque es simplemente en la costumbre o en la casualidad o algo me llevó a. Y realmente es que siempre nos están pasando cosas, lo que pasa es que no le prestamos atención. Creo que esa es la herramienta de introspección más simple pero más contundente en un trabajo de perforar esa estructura de pensamiento que tenemos tan rígida, que tiene tanto miedo de cambiar, que nos obliga a lugares donde ya sabemos que no pertenecemos, es ir perforando ese quién soy y qué me está pasando. Y una práctica muy linda que nos podemos regalar, así sea una vez a la semana, en familia, en pareja, con nosotros solos, es poner los teléfonos afuera y tener una cena en silencio. El escuchar los ruidos de comer al otro, de escuchar los sonidos de comer conmigo mismo, de lo agudo que se siente cuando el tenedor toca el plato, es como un ping que no, normalmente no estás prestando atención. masticar, saborear, es reconocer la distancia que hay entre donde esto nació y cómo llegó a tu plato. Ese nivel de conciencia nos hace comer a otra velocidad, nos hace apreciar la vida de otra manera. Y en ese silencio pasan cosas muy lindas, ¿no? Me acuerdo que esto sabe a cómo yo comí en casa de mi abuela, o me acuerdo de una vez que fui, vine, sentí. Son espacios de conexión profunda con la conciencia emocional. Y el sentido del tacto y el sentido del gusto están muy alineados con la infancia. Cómo tocaba las, cómo se sentían las cosas y cómo sabían las cosas son propios de la infancia, ¿no? Y es donde pues logramos conexiones muy, muy primarias con nosotros y con quien fuimos alguna vez. Esas son, creo yo, que dos herramientas importantes que podemos incorporar fácilmente en el día, e incluso sentarnos a comer con nuestros hijos sin prender el televisor y decir, bueno, los primeros, la sopa la comemos en silencio. ¿Qué se siente? ¿Qué pensaste? Porque el silencio no tiene que ser solamente individual, podemos traer la práctica de la introspección a la calidad de nuestra familia, a la calidad del entorno que sostenemos, porque el silencio no siempre tiene que ser un lugar de tensión, no tiene que ser un lugar de miedo, no tiene que ser un lugar de regaño, de suspenso, de inestabilidad. El silencio, si nos acostumbramos a llevar a nuestros hijos a un silencio selectivo, a un silencio que estoy eligiendo, es como selectivamente estamos en silencio aquí para sentirnos bien, para conectarnos, y elegimos cuál es la sensibilidad que le vamos a dar, cuál es el tono que le vamos a dar al silencio, pues los niños y como personas nos acostumbramos entonces a usar el silencio para vernos y no para castigar a otro, y estamos corrigiendo pues patrones importantes de nuestra vinculación.
Y de alguna forma cambia un paradigma interesante que en la mesa, además como casi como ritual, el hecho de que no estemos hablando no significa que no tenemos interés por el otro o que no tenemos nada que hablar, no tenemos temas en común porque lo haces a propósito, ¿no? Y le sacas partido a eso. Teniendo el silencio claramente como una bandera y una de tu trabajo, querida Cata, cuando uno entra en ese silencio, es imposible no pensar, ¿no? Cuando, sobre todo cuando de repente estás caminando, estás haciendo cosas cotidianas, ¿no? Estás en el supermercado. Yo me imagino que en algún punto en estos retiros también, estas autopistas por las que siempre estamos acostumbrados a navegar, a pasar, a transitar, empiezan a cambiar. Es decir, cambias en qué estás pensando. ¿Cómo se ve eso en, quizás en tu experiencia propia o en la gente con la que trabajas? Que quizás esas angustias cotidianas ya dejan de tener sentido, ya no le doy el mismo peso e incluso dejo de pensar en ella. ¿Eso sucede o es solo una hipótesis
Sí,
mía?
Sí, porque esto que estás comentando, Carlos, lo vemos en terapia y sobre todo lo vemos en sesiones grupales cuando las personas salen a contar su historia. Y es que todo el tiempo nos estamos contando la misma historia. Entonces, por ejemplo, una persona que tuve hace poco, ella tuvo... su mamá la tuvo muy joven, el papá no tuvo presencia, mi padre biológico. Entonces su abuelo fue durante un tiempo su figura paterna, después su mamá se casa y tiene un padre como adoptivo, después en la adolescencia aparece el padre biológico y entonces el padre biológico pasa a ser ese ideal de, ay, qué maravilla, resulta que mi padre biológico era fantástico. Y entonces ella cuenta una historia. Y dice, en todos los momentos de mi vida yo me he contado esta sensación de mi vida es un desastre, no tengo estructura, mi padre adoptivo fue austero conmigo, mi abuelo tal cosa. Entonces, la persona cuando está contándose el cuento siente emociones una y otra vez cíclicas, como que no le das espacio a nada más. Y cuando vamos a los retiros nos damos cuenta que estamos todo el tiempo repitiéndonos la misma historia. Entonces, en ese lugar de historia en la que estamos consumidos por la misma emoción, el mismo pensamiento, la misma creencia, el mismo vínculo, el mismo reclamo, ahí es donde se nos va la vida. O sea, acuérdate que tenemos entre 70 y 80 mil pensamientos diarios, de los cuales el 80% son repetidos y de ese 80 el 70% son negativos. O sea, nuestro espacio de creatividad es muy corto. Y no solo es muy corto, sino que la autenticidad de esa creatividad también es muy pequeña, porque si estamos todo el tiempo contándonos lo mismo, tenemos básicamente las mismas ideas, ¿no? Entonces, en el retiro, lo que la gente empieza a cambiar es la narrativa de la historia que se está contando. Dice, a lo mejor yo no fui víctima de no tener una estructura de padre rígida, sino que además tuve tres papás distintos y el que fue austero realmente me estaba enseñando a usar el dinero. Y mi abuelo, que fue reemplazo, resulta que fue el que me enseñó a vivir desde la música. Y el otro, que pasó a ser el padre, ahora que yo idealizo, digo, ¿por qué yo me cuento historias de la infancia si los que en verdad estuvieron y los que en verdad se aguantaron mis noches de berrinche, de enfermedad, de fiebre, de rumba, fueron estos dos? Entonces, es donde ponemos las cosas en orden. No hay una verdad absoluta, pero sí hay migración del personaje que yo habito. Y como por ejemplo en este caso, esta persona estaba totalmente consumida por mirarse al espejo con rol de, con cara de víctima. Y en el momento en que yo digo, venga, vamos a trabajarnos en la idea de que tú no eres víctima, sino que estás escogiendo de las cosas que te dieron mirar lo peor. Vamos a ver, ¿dónde está? Ahora cuéntamelo desde el adulto, no desde la niña de 5 años, cuéntamelo desde el adulto. El adulto, ¿cómo lo ve? Dice, bueno, tuve una madre hipervaliente, tuve unos padres, unos abuelos incondicionales, tuve un padre adoptivo que me quiso como hija propia y me dio al igual que, que sus otros hijos biológicos. Y tuve un padre biológico que apareció para ser el príncipe azul, pero la verdad es que un adulto no necesita un príncipe azul. Y en ese momento el despertar es inmediato, porque lo que nos está consumiendo todo el tiempo es una narrativa que no nos hemos dado el espacio de cambiar. ¿Qué pasa con la terapia tradicional? A la persona le cuesta salir en la terapia tradicional de su diálogo. Quieres conseguir dentro del diálogo culpables, perdones, reclamos, y es como antes de entrar allí a cortar y pegar y ponerle categorías a la gente de la madre narcisista, el padre abandonador, el no sé qué, vamos a mirar la narrativa con la que yo cuento mi historia. Después sanamos. Pero primero vamos a ver qué de la narrativa que yo me cuento realmente me está haciendo bien o cuánto de eso es un espacio de latigación, es un espacio de autoflagelación. Si yo salgo de ese cuento, simplemente puedo ver mi historia como qué me sirvió, qué no me sirve y qué estoy repitiendo, qué debo dejar de darle ese poder y darme una oportunidad de contarme una vida diferente, ¿no?
Si yo te pregunto, por ejemplo, con tres ámbitos de la vida que son como muy clásicos, ¿no? Salud, dinero y amor, si nos quedamos allí. Si a mí me va muy bien en el dinero, pero muy mal en el amor, ¿hay algo de esas narrativas que me están funcionando en el dinero que yo las pudiese aplicar en el amor? Si tuviésemos que conjugar o conectar esto.
Sí, claro.
Hablo de voy a hacerle un ejemplo todavía quizás más burdo, más básico. Yo digo, bueno, a mí una de las cosas que me funciona es hacer ejercicios todos los días. Y eso tiene detrás una disciplina y una constancia. Si yo aplico la disciplina y la constancia en otro ámbito de mi vida, probablemente me va a ir increíble. Eso, ¿cómo lo ves tú si tuvieses que darme algún ejemplo en estas tres áreas que tú hayas visto en tu gente?
Qué linda esa pregunta porque casualmente hablaba con una persona en estos días de por qué yo saboteo mi comida, ¿no? Es como que él se ha puesto la misión de comer con conciencia y se da cuenta que cuando tiene mucha ansiedad, no come con conciencia, obviamente, como con la angustia y la desesperación de llenar esa sensación de inquietud, de inestabilidad. Y yo le digo, ok, muéstrame, por ejemplo, el tema de tus ejercicios. Por eso es que me acuerdo de él. Dice, bueno, yo me considero un deportista de alta gama. Ok, ¿cómo es eso? Bueno, porque yo corro hago triatlones, hago kitesurfing en todas partes del mundo. Siento que como deportista soy mi mejor versión. ¿Y por qué no comes como un deportista? ¿Por qué comes como el niñito que cuando llegaban las tareas del colegio y la mamá lo iba a regañar? Se iba y se escondía con un paquete de galletas. ¿Por qué comes como el niño oprimido, o el niño castigado, o el niño juzgado? ¿Qué como como un deportista de alta gama? No ve la comida como un recurso de saciarse, ve la comida como gasolina. Y dice, tengo que comer esto para mañana mi desempeño, esto y lo otro. Entonces te estás olvidando de qué es lo que tú quieres lograr y estás cayendo en el lugar donde comes para compensar lo que todavía no has alcanzado o las partes de ti que sienten que no eres merecedor. Y en el momento en el que dice, claro, yo tengo que empezar a comer con conciencia de que yo estoy alimentando al deportista, no estoy alimentando al niño que le tenía mucho miedo a la mamá. Y en ese discurso ya cambia la narrativa porque la comida no está para resolverme la angustia, la comida está para hacer gasolina de esa persona que sueño ser, ¿no? No de la persona que tuve que ser o como yo traté de solventar ese vacío emocional que tenía. Entonces, cuando estamos viendo a estos tres pilares que de alguna manera nos rodean todo el tiempo en nuestra vida cotidiana, de es que si tengo dinero me va mal con la pareja, y si me va con la pareja, pues entonces tengo inestabilidad laboral y cualquiera de estas cosas, yo creo que es mucho de entender que en todos estos espacios nosotros tenemos activos personajes. Entonces puede ser que el personaje que tengo a nivel laboral es una persona sumisa, porque a través de la sumisión logro cosas. Pero entonces en la pareja soy una persona que siento que tengo respeto y no sé cómo trasladar a esta persona que es congruente en la pareja, no la sé trasladar al espacio de trabajo. Y es donde tenemos las creencias. Y entonces es importante revisar las herencias emocionales de mis padres se llevaron fantástico, pero en el dinero fueron terribles. Y cada vez que mi papá tenía que hacer algún aporte económico o tenía que tener alguna inversión o tenía que trabajar o crecer profesionalmente, él lo que hacía era, lo hacía desde el sacrificio. Y vendía nuestro carro y vendía tal para lograr estos cambios. Y entonces, claro, ¿qué tengo? Tengo en la pareja, es como si fueran incompatibles el bienestar de pareja con el bienestar económico. Y todos estos son herencias emocionales. Si yo me doy cuenta que estoy repitiendo un patrón, es lo que yo llamo el átomo, es lugares donde estoy contraído y expandido. Y entonces puede ser que hay partes de mí que se expandieron como mis padres o se expandieron en lugares de mi vida que en mi familia estaban contraídos. Por ejemplo, yo nunca voy a tener un carro viejo como tuvieron mis padres. Entonces, ¿qué hago? Cuando soy adulto, uso ese lugar de dolor o de vergüenza o de reclamo, lo uso como una catapulta. Pero entonces, como tuve dinero, en mi cabeza significa que tuve que dejar algo a cambio. Y dejé entonces la pareja incondicional que fueron mis padres. Porque jugamos en la mente como si no pudiéramos tenerlo todo. Lo que no puede coexistir son creencias opuestas. Y por eso aparecen contracciones y expansiones, porque estamos basándonos en creencias opuestas. Es como, tengo lo que mis padres no tuvieron, pero no puedo ser mis padres, no puedo ser felices como ellos porque no está el sacrificio. Son pequeñas conjeturas que tenemos en el patrón de pensamiento donde nuestras creencias se ponen en guerra. Y por lo tanto, nuestra realidad empieza a estar en guerra, porque parece que no coordinan o que no se acompañan mutuamente. Y es donde podemos hacer el trabajo introspectivo de entender cómo es que un personaje de un lado tiene permiso de migrar al otro y conseguir allí desde un nuevo set de creencias o de traerse esas habilidades y decir, a ver, si a mi esposo le puedo decir que no, ¿por qué a mi jefe no le puedo decir que no? Ah, porque es que yo en él siento la autoridad que sentía con mi padre y ahí es donde entiendo que estoy aplicando narrativas, unas que se parecen a quien quiero ser y otras que se parecen a quien fui.
Wow, qué buena forma de cruzar ámbitos y cómo lo que hacemos en el día a día en términos de ejecuciones, de cómo operamos, también lo cuestionamos desde la pausa o desde el silencio. Porque claramente, o sea, estamos en una vida donde suele ser muy acelerada, donde tenemos muchas demandas, donde tú incluso antes de comenzar el podcast me decías. Bueno, hay cosas que yo ya aprendí a delegar y que no sé si no las quiero hacer, pero no las puedo hacer y ya también lo entendí. ¿Cómo detenernos entre la mente, el cuerpo y nuestras ejecuciones?
Antes de continuar, quiero invitarte a www.cafedelexito.online para que puedas descubrir los diferentes tópicos que pudiese trabajar dentro de tu empresa para mejorar el bienestar de tu equipo de trabajo. Temas como liderazgo, motivación, trabajo en equipo, creatividad, mentalidad de crecimiento son algunos desde los que, una vez escuchado la necesidad de tu empresa, podemos hacer grandes ajustes para llevar a tu equipo a un próximo escalón. Nos vemos entonces en www.cafedelexito.online y sigue con más de las tres principales.
Yo aquí recurro a la respuesta que mejor resultado me da, que es nuestra incomodidad. Donde estamos sintiéndonos incómodos, hay trabajo. Y si me está yendo muy bien laboralmente, pero estoy incómoda con mi cuerpo, es que hay una parte de mí que estoy abandonando. Y si estoy trabajando muy enfocada en mi cuerpo, pero entonces en las relaciones tengo esa sensación de incomodidad, de que no sé cómo hablar en mi pareja, no sé cómo dedicarme o cómo relacionarme y acercarme a mis hijos, la incomodidad es el lugar donde yo empiezo a mirarme. ¿Qué pasa? Que nos hemos llenado de distracciones, entonces brincamos de, a mí me pasa a veces que entre el cansancio y el tiempo me pongo a ver, a surfear qué hay en Netflix y me quedo dormida, o sea, ni siquiera llegué a darle play. Sino vi tres o cuatro y ya después dije, bueno, me rindo, ya no puedo más, no llegué ni siquiera a engancharme con algo. Entonces, los lugares de encuentro con nuestra incomodidad son muy breves, por eso es que los retiros son tan poderosos, porque no hay Netflix y no hay estos espacios de trabajo diario que me hacen tener una rutina en la que yo tengo que estar siempre forzando a la persona que debo ser y no puedo escuchar a la que soy. Pero la incomodidad nunca nos abandona. Es la valentía de decir, mira, me voy a sentar con mi pareja a decirle que estoy incómoda. Estoy incómoda con la forma en la que se relaciona con el dinero, con el trabajo, con cuánto se queja, con que no me ayuda, con que el rol de pareja debe migrar para que nosotros podamos crecer, porque ya yo no quiero seguir siendo la misma persona que era. Es decir, la incomodidad siempre nos está invitando a un espacio de mirarnos para después extender ese descubrimiento afuera, porque no hay nada que la introspección individual no abarque a tu entorno. O sea, si una vez que tú miras tu incomodidad personal, en el momento que esa incomodidad genera un cambio en ti, impacta inmediatamente como un ripple effect, así como esa piedrita en el agua, enseguida hace onda. Entonces, la incomodidad tiene un factor primario de transformar o de llamar la atención individualmente, pero siempre trae un segundo anillo secundario de inmediato efecto de cambio, ¿no? O por lo menos de pasa de ser mi incomodidad, ahora pasa a ser la tuya. Entonces, creo que la manera más práctica de mirarnos y decir estoy listo para empezar a comer como el deportista que quiero ser, empezar a trasladar cómo me va bien en mi pareja a mi espacio laboral, traerle esa plenitud, esa sensación de merecimiento y de congruencia y de confianza, tengo que mirar en ese aspecto de mi vida, ¿qué es lo que más me incomoda? Hay personas que me dicen, amo mi trabajo, pero me incomoda muchísimo que cada 3 meses tengo que ir a pedir un aumento. Me incomoda que no tengo un espacio de confianza y para decir, eso no fue lo que yo dije. O no me dejan expresar mis ideas, o no me siento validada por mi equipo. Es decir, la incomodidad siempre me está invitando a que abandone un rol o que atraviese un lugar que ha vencido. Y si no estuviésemos incómodos, estaríamos todavía en las cavernas, porque no hubiésemos tenido necesidad de nada más. La incomodidad de tengo que salir a cazar todos los días nos hizo sembrar. La incomodidad de tener que ver cómo vivíamos cerca del fuego nos hizo buscar una caverna. Es decir, hemos tenido que irnos, que la incomodidad nos ha empujado a muchos espacios de transformación. Y el hecho de cargar cosas nos hizo inventar la rueda y ahí vamos, ¿no? Creo que cuando nosotros tenemos incomodidad, para mí lo más expansivo de pensar en la incomodidad es que detrás de ella siempre hay un plan. Siempre hay un plan. Y si nosotros atravesamos la incomodidad, nos encontramos con un plan que estaba ahí. Nada más faltábamos nosotros, ¿no? Nada más faltaba el autógrafo. La incomodidad siempre trae un plan.
Querida Cata, en esta recta final, pareciera un contrasentido preguntarte de qué te nutres tú en términos de contenido, libros, podcast o lo que sea, cuando quizás lo que me dices es, no, yo estoy, recurro al silencio, es mi mejor contenido. Pero hay algo que sí no, nos puedas dejar que te funcione a ti, o que sueles hacer, o ya me mencionaste Netflix como, claro, como cualquier
Pero
momento.
nunca llego a terminar. O sea, me da vergüenza porque gracias a Dios es lo único que nunca completo. O sea, mi camino profesional no he dejado nada nunca, nunca a mitad. Pero Netflix no he terminado ninguna serie. Porque entre la lucha del sueño y que llega un momento en que ya no le pierdo interés y digo, bueno, ya avanzó demasiado, no voy a darle tantas horas a eso. Me nutro, fíjate que a mí me encanta la filosofía. Siempre he pensado que cuando mi carrera profesional con el tema que trabajo, no solamente en mi espacio de In the Name of Silence, sino con la Fundación y con las Naciones Unidas, aspiro que va a llegar un momento que va a ser un plateau, ¿no? Que es como, venga, no tengo que crear nada nuevo, ya estoy tranquila con, no, con los pendientes y siempre he pensado que voy a poder ir a la Sorbona y hacer una especialización en filosofía, porque la filosofía de alguna forma me conecta mucho con la esencia. Me gusta mucho la filosofía. Leo cuando tengo tiempo, sigo leyendo sobre especialistas, porque creo que algo que nos ha traído las redes es que todo el mundo quiere ser especialista en todo. Es como que tengo la obligación de saber de introspección, saber de silencio, saber de psicoterapia, saber de trauma, y después también tengo obligación de saber de adicciones, de problemas alimenticios. Es como que se nos ha hecho tan difícil reconocer que hay personas que han domesticado territorios y que vale la pena admirar y que vale la pena simplemente escuchar de su sabiduría. No tengo que ir a ser un especialista como ellos, ¿no? Entonces, dentro de los espacios que más trabajo, estuve en un entrenamiento con Gabor Maté, que es un hiperespecialista en trauma. Entonces, el trauma a mí me acompaña mucho en mi día a día y humildemente siento que apenas estoy como en el 10% de lo que me va a llevar mi carrera a entender y trabajar en el trauma, porque tengo muchos casos, manejo muchos casos de abuso. Entonces, el trauma todo el tiempo me pide un montón. Entonces, la parte como donde más todavía estoy invirtiendo crecimiento profesional en domesticar mejor esa área, que no tiene fin. Y de resto, escucho podcasts, me nutro mucho de la música, sobre todo como de la música clásica, porque descansa mi cabeza. Y creo que uno de lo que mejor me hace a mí es que cuando estoy de viaje, que casi siempre es de trabajo, me regalo unos días para descubrir lugares, ¿no? Porque cuando descubro lugares, descubro cosas de mí. Entonces creo que los viajes son de los espacios que más me nutren, donde vengo renovada, donde como cosas diferentes, donde, pues bueno, conecto con partes de mi historia. Hace muy poco estuve en Alemania conectando bueno, con mi herencia, con sentir un poco más de eso. Y me hace muy bien sentir que en esos espacios no soy una persona que carga con el bienestar de otros, sino que allí me hago bien, ¿no? Y creo que esos son, aparte de mi espacio de trabajo introspectivo que no me abandona, no solamente en mi silencio, sino en cómo me veo reflejado en los demás. Y mucho de mi trabajo que comparto en las redes, obviamente no hay forma de descubrir cuáles son míos y cuáles son que vienen del trabajo, pero mucho de lo que comparto tiene que ver con mis propios descubrimientos, ¿no? La vida en pareja también me enseña un montón, me hace mirarme, entenderme, tratar de ser mejor, me hace tener la búsqueda de dónde está mi responsabilidad, tanto en el bienestar como en lo que no se siente tan bien. Mi rol de madre también todo el tiempo me obliga a evaluar el concepto del amor, el manual del sacrificio, el manual del deber ser. Entonces creo que mis relaciones más cercanas son ese espacio donde más me transformo y donde después puedo, pues, compartirlo. Y los viajes, la filosofía y todavía mantenerme en el radar de, como decimos en Venezuela, todavía soy un pichón, ¿no? Hay muchas partes de mí. Que en este momento, si voy a nuestro encuentro en el 2021, me siento mucho más sabia que en ese momento, no porque yo haya crecido, sino por todo lo que he aprendido en el camino. Y creo que la sabiduría es eso de reconocer un dolor, reconocer un aprendizaje y poderlo integrar para cuando toca de nuevo no vivirlo desde el mismo lugar, ¿no?
Sabes que este podcast se llama Las Tres Principales. Y
Y
que,
aquí tiemblo.
claro, yo sé que esta es tu pregunta favorita, porque nos has regalado
Esta
mucho.
me da ansiedad, sí.
Porque nos has regalado mucho, cosa que te agradezco. Ahora, si nos vamos con tres cosas para seguir practicando en este camino de infinito de autoconocimiento, ¿qué nos dejas?
No hay forma de prepararse para esta pregunta contigo. Tres cosas para el autodescubrimiento. Reconocer dónde vivo, mis incomodidades y cuántas de ellas he aprendido a meter debajo de la alfombra. Esa creo que es la más poderosa, porque no hay proceso de transformación que no haya empezado con una incomodidad. Segundo, yo creo que tenemos derecho de respetar nuestra psicología, de respetar mi historia, de respetar cómo mi historia le ha dado una forma de ver la vida a mi vida. Y antes de cambiarla, tengo que respetarla. Tengo que respetar de dónde vine, honrar los caminos que he salido de allí como siendo la héroe, heroína de mi vida. Creo que antes de cambiar debemos honrar lo mucho que nos ha costado llegar aquí. Y eso es donde yo creo que el agradecimiento pasa a ser una práctica muy consciente, es respetar mi psicología. Por eso es que me cuesta comprarme cosas caras, por eso es que me cuesta confiar en las personas, por eso es que me he cerrado las relaciones. Primero, entender el porqué significa honrar la psicología antes de querer ponerle liquid paper y tachar, ¿no? Porque cuando hacemos esto, estamos pasando a un lugar muy compasivo que es la aceptación. Entonces creo que primero entendemos la incomodidad, después respeto por qué en este momento la incomodidad llega a confrontarme y es que está tratando de luchar contra mi psicología, está tratando de luchar contra la forma en la que yo vivo, veo la vida y tengo que empezar por entender que hay una razón de por qué es así y aceptarlo. Y tercero, que es que por nuestra inmediatez en el día a día queremos cambiar ya. Queremos ser perfectos ya, queremos ser abundantes ya, queremos no tener adicciones ya. Y creo que el hecho de que no sea ya es lo que lo hace nuestra vida fascinante, porque es lo que nos permite cambiar a pesar de tener un plan. Y cuando llegamos a lo que creemos que es el destino, muchas veces ni siquiera se parece a lo que soñamos que iba a ser. Entonces creo que aceptar que el proceso de transformación es un journey y que una cosa es la que soñamos y otra cosa es la que ese sueño viene a ser parte de un plan maestro. Y si yo le pongo el sueño, estoy poniendo, pues bueno, la gasolina, pero el plan maestro tiene otros elementos, ¿no? Tiene un volante, tiene un motor, tiene un GPS que a veces nosotros no vemos. Vemos que se está moviendo, pero no conocemos cuál es el punto de llegada. Y ver la vida desde esa colaboración que tenemos con algo más grande nos ayuda a decir, bueno, yo estoy tranquila con la tarea que me ha tocado. El resto le toca a lo grande, ¿no? A esa fuerza que nos mantiene con el corazón pumping. Y creo que esas son para mí las
Las
tres
tres.
principales.
Qué maravilla, solo darte las gracias en mayúscula, como siempre, gracias. Honrado de volver a tenerte y yo siempre digo, la excusa de tener un podcast para poder entrevistar a gente y hacer amistades con personas como tú, para mí no tiene precio, o sea, para mí es, lo vale todo. Así que solamente dejarte con, si le quieres dejar a la gente las coordenadas tuyas, dónde te pueden conseguir, cómo pueden saber más de ti, si es que en tu página o saber más de los retiros, tu consulta privada, ahí te dejo todo el cierre.
Gracias, Carlos. Para mí, hablar contigo es uno de esos espacios donde puedo medir la sincronía que tenemos con gente con similitudes de búsqueda, de camino, de llamado. Entonces creo que al final de esto nos ayuda a encontrarnos, ¿no? Y es muy fácil hablar contigo. Nos pueden conseguir en Instagram, en arroba in the name of silence, que traduce en el nombre del silencio. Y en nuestra página web, que es www.inthenameofsilence.co. Y bueno, es SEO porque cuando lo estábamos buscando, alguien se llevó el .com y ahora nos trata de vender y yo no me voy a poner en eso. Así que es SEO. Y ya, ahí nos consiguen y nos consiguen en muchas partes del mundo. Espero que el grupo de Japón es un grupo muy pequeñito, pero espero que nos puedas inclusive tú acompañar en PowerSoul. Y bueno, te estaré viendo en las latitudes que te traiga la vida. Por ahí te voy a conseguir.
Claro que sí. Un fuerte abrazo.
Gracias por todo.
Bien, gracias por llegar hasta aquí. Para mí un enorme placer haber conversado con Catalina, arroba in the name of silence, arroba café del éxito, para que nos dejes tus comentarios de lo que te llevaste en el episodio de hoy. Como siempre, sabes que valoro con tus comentarios en Apple Podcasts. Y tu ranking también, tu valoración en Spotify. Lo aprecio un montón. Como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.